La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Sábado 19 de agosto de 2017. Programa 152. Primeras horas del sábado y primeras horas del fin de semana. Hoy es un fin de semana muy triste. Cuesta recomponerse después de unos hechos tan dramáticos, tan trágicos, como los ocurridos en las últimas horas. Como no puede ser de otra forma, toda nuestra solidaridad con los heridos y las familias de los fallecidos en los actos terroristas que han azotado a nuestro país. Nuestro respeto y nuestro recuerdo.
Dentro de 3 días dejaré esta ciudad, desapareciendo sin dejar rastro. Y de aquí a un año me asentaré donde nadie conozca mi cara. Ojalá pudiera abrazarte una vez más para aliviar el dolor. Pero mi tiempo se acaba y yo me voy con él. Me voy otra vez, otra vez. Todavía me encuentro pensando. Que un día volveré y tú me salvarás de ahogarme. Me ahogo en un río de lágrimas. Me estoy ahogando. Me siento como si me ahogase. Ahogándome en el río. Señor, ¿cuánto tiempo más debo pasar? Ahogándome en un río. Ahogándome en un río de lágrimas. Ahogándome en un río. Ahogándome en un río de lágrimas.
La vida tiene que continuar. Recuerda que hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias, estaremos juntos. Comenzamos.
Cause you don't
hay mejor manera de arrancar el programa que despertando tu curiosidad. Y para eso tenemos la suerte de contar en estas semanas veraniegas con Jorge Alcalde. Es el director de la revista Quo y autor del libro, entre otros, Arquímedes, el del teorema, de la editorial Planeta. Querido Jorge, buenas noches y bienvenido una semana más.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bueno, hoy queremos poner en valor el trabajo y la inteligencia de el inventor e ingeniero de origen serbio Nikola Tesla, probablemente un tipo muy desconocido que ahora contaré, porque incluso hay coches que llevan ahora su nombre porque se ha convertido en un científico al que se ha puesto en valor. Es quizá, digo, uno de los genios más infravalorados de la historia, a pesar de ser el principal impulsor de muchas de las innovaciones que hoy nos facilitan la vida, como por ejemplo la corriente eléctrica comercial. ¿Os imagináis la vida sin luz en casa? Permitidme un breve perfil del personaje y enseguida las curiosidades con Jorge Alcalde.
Tras acabar sus estudios de física e ingeniería mecánica, Nikola Tesla se trasladaba a Estados Unidos para trabajar con el reputado Thomas Edison en su generador de corriente continua. Edison se aprovechó de su notable inteligencia, pero cometió el error de no pagarle lo convenido y Tesla decidió ir por su cuenta.
Las investigaciones de Tesla para la compañía Westinghouse, competencia de Thomas Edison, consiguieron que se impusiera la corriente alterna, dejando en fuera de juego el sistema de Edison. Más tarde se convirtió en el artífice de la primera central hidroeléctrica del mundo, situada en las cataratas del Niágara.
Al margen de la electricidad, Tesla postuló un sistema de comunicaciones inalámbricas antes de que Marconi patentara la radio. Descubrió las posibilidades del radar, mejoró los rayos X, inventó la lámpara fluorescente e hizo los primeros prototipos de aparatos con control remoto.
A pesar de ese impresionante currículum, el nombre de Nikola Tesla solo está ligado de manera oficial a la escala de inducción magnética del Sistema Internacional de Medidas. Murió de un ataque al corazón a los 86 años, supuestamente cuando estaba trabajando en un rayo capaz de neutralizar a miles de aviones a la vez desde 400 kilómetros de distancia.
Jorge, estamos ante un hombre atractivo, un hombre de buena salud, sin ningún tipo de vicio. En tu libro dices que hoy en día sería el hombre de negro del hormiguero. Atención, pregunta, ¿tanto te excita a ti el hombre de negro?
Bueno, lo que pasa es que tenía una iconografía, una personalidad y una puesta en escena que podría ser similar a la del hombre de negro. No solamente porque, bueno, iba siempre vestido con aquellas levitas negras de principios del siglo pasado, que parecida a esta gabardina negra que llevaba el hombre de negro, sino porque además él realizaba experimentos muy similares a los de este personaje televisivo. Jugaba con la electricidad, jugaba con el fuego, jugaba con las chispas, y era una persona que tenía un atractivo para los medios de comunicación especial. Sus portadas en la revista Time fueron míticas, las fotografías que se hacía con bombillas luminosas en cuartos oscuros en sus manos eran muy conocidas. Así que si hoy en día yo creo que le habrían dado una sección en un programa como El Hormiguero para hacer esas cosas.
Oye, es increíble que, siendo un genio, recordara su infancia como un periodo de absoluta desconfianza en sí mismo. ¿En qué entorno familiar creció Nikola Tesla?
Bueno, el problema que tuvo de pequeño fundamentalmente fue que creció junto a un hermano, Dane, que era un auténtico genio en muchas cosas. Un genio de las ciencias, de los estudios, un genio de las matemáticas, muy querido por sus padres. Realmente era una familia muy unida, y ocurrió un momento dramático en la historia de la familia cuando Nikola y Dane, los dos hermanos montando en un caballo, Dane cayó y falleció. La muerte de su hermano generó un impacto en la familia tan tremendo, tan grande, que ya nunca más se pudo recuperar, y Nikola vivió a la sombra del genio de su hermano. Siempre pensó que sus padres juzgaban todo lo que él hacía en referencia a cómo lo hubiera hecho su hermano fallecido.
Fíjate tú que Tesla, que era un tipo que enfermaba periódicamente, su padre le dijo un día, cúrate y estudiarás en la mejor universidad del mundo si quieres. Madre mía, ¿dónde están los niños esos hoy día, eh?
Sí, la verdad que él se esforzó no solamente por demostrar a su padre que era capaz de ser universitario, sino que era capaz de salir de su enfermedad. Tal era el influjo que tenía el padre en su personalidad. Bueno, el chaval pasó una de las una de sus últimas crisis de salud, tenía varios motivos, problemas respiratorios, problemas de anemia, algunos de otros problemas médicos, superó el último y efectivamente con ese empeño por poder llegar a la universidad y convertirse en el genio que él creía que sus padres le demandaban, pues salió adelante.
Decíamos al comienzo que es el hombre al que le debemos poder llegar a casa y con un mero chasquido encender la luz. ¿Por qué decimos esto? Es decir, ¿qué es lo que hizo exactamente Tesla?
Él inventó el sistema de corriente alterna. En aquella época, lo habéis comentado en el perfil inicial, él entró a trabajar a las órdenes de Edison, Thomas Alva Edison, que era en teoría el científico que tenía en mente el proyecto más importante para iluminar las ciudades, para convertir las ciudades oscuras iluminadas solamente con lámparas de gas en ciudades iluminadas por energía eléctrica. Pero la corriente que Edison estaba investigando era la corriente continua, lo cual necesitaba cerrar el circuito permanentemente de cables y necesitaba que cada una de las bombillas, cada uno de los edificios tuviesen la presencia de un cableado muy complicado. Tesla trabajaba con otro tipo de corriente, para entendernos, una corriente de ida y vuelta, una corriente alterna que podía permitir en una dirección y alternativamente en la otra, y que por lo tanto permitía reducir considerablemente la cantidad de infraestructura de cables que eran necesarias para iluminar una ciudad. Afortunadamente él ganó, demostró que esa era la eficaz, y hoy en día podemos tener cualquier ciudad iluminada gracias a él, porque si no, si hubiese mantenido la idea de corriente continua de Edison, solo las grandes ciudades con mucho dinero y con mucha infraestructura podrían haberse permitido el lujo de tener luz eléctrica.
Caramba, qué malos recuerdos me trae la explicación que has hecho, los que estudiamos EGB, aquella maldita asignatura pretecnología que había que montar en un chapón de madera, estos circuitos siempre complicados. Me decías que Tesla comienza trabajando con Thomas Alva Edison, pero finalmente esa relación terminó siendo una auténtica pesadilla. ¿Qué pasó entre ellos?
Bueno, primero que Thomas Alva Edison era un tirano con la gente con la que trabajaba, eso prácticamente todo el mundo que trabajó con él lo reconocía. Además que era una persona que tenía la capacidad de robar, de vampirizar las ideas del otro y ponerlas a disposición de sus propias patentes. Y luego que esta gran polémica entre la corriente alterna y la corriente continua terminó convirtiéndose en una guerra. De hecho, en su momento se llamó la guerra de las corrientes. El debate público que se estableció entre las dos figuras, una defendiendo un tipo de corriente y otra el otro tipo de corriente, pues llegó a casos extremos como, por ejemplo, la idea de que Thomas Alva Edison había electrocutado un elefante en plena ciudad de Nueva York para demostrar que la corriente de Tesla era peligrosa y podía matar a la gente. Hasta ese punto llegó esa enemistad y la utilización de los medios de comunicación para saldar la enemistad que tenían entre ellos.
Fíjate que ahora Tesla, que durante tantos tiempo ha estado muy ocultado por la imagen de Edison, es decir, que hoy día, incluso cuando hablamos de automóviles eléctricos, da la impresión de que es una marca de garantía, de rigor, de calidad, ¿verdad?
Eso es. Bueno, es que la figura de Tesla durante en vida no recibió el homenaje que se hubiera merecido, aunque sí que fue reconocido finalmente, ¿eh? Pero no tuvo la importancia en la sociedad que ha tenido ahora después de muerto y cómo se le ha recuperado la figura. Y de hecho es que hay que tener en cuenta que Tesla no solamente nos trajo la corriente alterna, sino que gracias a él, pues bueno, estamos haciendo algo como hablar por la radio, pues los primeros prototipos de radiodifusión moderna también le corresponden a él. El mando a distancia es algo que él ya intuyó, y la emisión de rayos infrarrojos que pudiesen poner en marcha un aparato. Es decir, que no solamente se dedicó a la electrónica y a la electricidad, sino que prácticamente muchos de los inventos que hoy en día están en nuestra casa ya anduvieron por su cabeza cuando él vivió.
Déjame, porque me voy a ir a la página 155 del libro Arquímedes, el del teorema, el último libro de Jorge Alcalde, y dice: si Edison hubiera vencido la guerra de las corrientes, en lugar de disfrutar de enchufes discretos en las paredes y cables soterrados en las ciudades, hoy nuestras casas y calles serían un laberinto de gruesos cables de cobre, humeantes y calientes, aquejados de múltiples averías por los que pasaría lentamente la corriente continua. Más detalles en este capítulo del libro de Jorge, el de Nikola Tesla, que te van a dejar alucinado. Pero déjame, porque te voy a descubrir otro personaje que aparece en este libro. Repito, Arquímedes, el del teorema, probablemente sea uno de los personajes que más me han gustado de tu libro. Hablamos de la primera mujer cirujana de Italia. No sé si incluso si podríamos decir de la historia, porque en Inglaterra se habían concedido permisos, pero en fin, muy reducidos, permisos para ejercer como cirujana a algunas mujeres, pero eran eso, permisos con muchísimas limitaciones. Hablamos de María Petrocini. A ver, Jorge, vamos a contar su historia de forma ordenada para que nuestros oyentes nos puedan seguir. ¿Dónde y cuándo nace María Petrocini y cómo descubre su pasión por la medicina?
La medicina la descubre porque ella se casa en la Florencia en la que había nacido en el año 1700 y poco, a principios del siglo XVIII, se casa con Francesco Ferretti, que fue un médico de la época bastante reconocido. Ella previamente había tenido bastante contacto con la teoría médica, pero el matrimonio con este hombre la convierte en una auténtica apasionada por la, no solamente por la medicina, sino por la cirugía. La cirugía, que era una práctica que no podían realizar las mujeres, no era, ni mucho menos, estaba al alcance en aquella época el título de cirujana para una mujer. Se decía, Adolfo, fíjate, que la mujer no tenía ni el estado de ánimo ni el pulso suficientes para operar.
Qué barbaridad.
Así que María Petrocini tuvo que estudiar en secreto, con el apoyo de su marido, de Francesco Ferretti, que sin duda le sirvió de guía en esos primeros años, y tuvo que estudiar en secreto y buscarse por su cuenta el conocimiento suficiente para optar a ser cirujana en ese entorno tan hostil.
Correcto. Aclárame, ¿cuál era el papel de la mujer en la medicina en aquellos años? No digo solo en Italia, en Inglaterra, ¿cuál es el papel que jugaba?
Si sea mujer es médico, la función de la medicina la podían practicar, sobre todo como asistencia, algo parecido a lo que hoy llamaríamos la enfermería. Hubo algunas mujeres, sobre todo en la Alemania previa del siglo anterior, que habían desarrollado una importante tarea intelectual los tratamientos con hierbas, pero desde luego las grandes decisiones médicas, por supuesto la cirugía, el control de los hospitales, el control de las estrategias terapéuticas y el cuidado de algunas enfermedades muy graves, que recaían solo en manos de los hombres.
Déjame que voy a repetir esta estupidez que tú has dicho que dijeron en su momento un comité de médicos. Dice, a pesar de que su marido ya le había dicho que la cosa no era fácil, el 31 de julio de 1788, María Petrocini se anima y escribe al Colegio de Médicos de Florencia para solicitar una licencia que le permita ejercer como cirujana. La respuesta, como era de esperar, fue bastante descorazonadora. Decía algo así: estamos convencidos de que una mujer, aunque sea conocedora de las noticias científicas y esté al tanto de las técnicas, ojo que aquí viene la barbaridad, carece de la fuerza de mano y la valentía de ánimo necesarias para seguir con éxito las operaciones quirúrgicas mayores. La pregunta, ¿qué hizo la doctora Petrocini con aquella carta del Colegio de Médicos?
Bueno, pues primero, no podemos saber realmente si la rompió, la quemó, pero desde luego no le sirvió para fijar en su empeño, ni mucho menos. Parece ser que algunas fuentes dicen que efectivamente las rasgó gritando al aire, que bueno, un improperio que es poco reproducible, pero pertenece a la intimidad de ese matrimonio realmente lo que ocurrió con esa carta. Lo que sí se sabe es lo que pasó después. Y lo que pasó después es que María siguió insistiendo ante el Colegio de Médicos de Florencia y ante todas las instituciones académicas de la época para que volviesen a reconsiderar la posibilidad de aceptarla como cirujana. Cosa que, bueno, como sabes, porque has leído ese capítulo, pues al final consiguió.
Escúchame, ¿en qué disciplina se especializó la doctora María Petrocini?
Una de ellas, la más importante, la pediatría. Ella tenía mucha vocación de puericultora, lo que hoy llamaríamos puericultora, que todavía no existía esa especialidad, y de cuidado de los niños. Y de hecho, durante sus primeros años como cirujana, cuando ya por fin llegó a adquirir esa licencia de cirujana que le concedió el Colegio de Médicos de Florencia y convertir, como tú dices al principio, en la primera italiana, la primera europea y posiblemente la primera cirujana moderna del mundo, pues en esos primeros años se dedicó a operar a bebés, a niños pequeños, y a instruir a las familias, sobre todo a las madres entonces, sobre los cuidados higiénicos de la infancia. Fíjate que en aquella época existía la costumbre de envolver a los bebés en unos paños muy apretados durante los primeros meses de vida. Se creía que con eso se les protegía de los golpes, de la suciedad, se salvaguardaba su higiene. Y ella empezó a entender que eso no era nada bueno para el desarrollo de los niños, que los niños tenían que correr libremente, moverse libremente, estar en contacto con el aire, estar en contacto con el suelo. Y aquello generó algunas técnicas de cuidado pediátrico que todavía, incluso hoy en día, mantenemos.
Fíjate, cuando hemos hablado en muchas ocasiones, tanto pública como privadamente, de que los avances médicos, hay algunos que son definitivos, la anestesia, fundamental, pero... Joder, ¿y la higiene? Es decir, cuando se llega a la conclusión de que la higiene, ¿cuántas vidas habrá salvado la concienciación de estar limpio, de estar lavado cuando estás en una operación, en una intervención? Cosa que no ocurría hasta hace muy poquito.
Hasta hace muy poco. Se consideraba absolutamente baladí el hecho de lavarse. No se consideraba que tuviese una relación directa con nuestro estado de salud. También es verdad que las condiciones económicas de muchas de las épocas en las que ha atravesado la humanidad no permitían llevar agua, ni jabón, ni mucho menos, ni elementos de limpieza a la mayoría de los hogares.
Sí, sí.
O sea que tampoco hubiera sido posible.
Tú intentas convencerme de eso. Lo que yo no termino, claro, digo, no termino de entender, básicamente por mis limitaciones, cómo un tipo formado, como es un doctor del siglo final del XVIII, estar haciendo autopsias e inmediatamente ponerse a asistir un parto, él mismo no llegaba a la conclusión de que aquello no podía ser como muy saludable, ¿no?
Claro, no había una relación causa y efecto, y entre otras cosas porque en ese mismo siglo XVII, XVIII, en paralelo se estaba empezando a investigar con microscopios y a descubrir los primeros microorganismos. No se habían descubierto todavía. De manera que no se podía pensar que algo pudiese salir de nuestras manos y meterse en el cuerpo de otro ser humano, porque no existía ni siquiera el conocimiento de que lo microscópico existía.
Jorge, vamos a volver a María Petrocini. Ella muere muy joven, muere con 32 años. ¿Sabemos por qué o de qué?
Pues realmente no se sabe, no se conoce muy bien el motivo de su muerte, porque la vida de María Petrocini es una vida que hemos tenido que reconstruir a base de pequeños retazos. Se sabe que muere joven y se sabe que desde luego deja un pequeño legado científico que luego fue continuado por algunas de las personas que estaban en su entorno, pero por mucho que haya algunas teorías acerca de las razones de su muerte, no podríamos aventurar una en concreto.
María Petrocini dejó como legado para la medicina su tratado Memoria para servir a la educación física del niño, y otra mujer cirujana, su hija Zafira, que consiguió en 1810 su licencia para ejercer como cirujana. Dos maravillosos personajes, dos maravillosos seres humanos que forman parte de este último libro, Arquímedes, el del teorema de la editorial Planeta. Su autor es Jorge Alcalde, al que le supongo un admirador de la música de un tipo que, en fin, no digo que sea de nuestra generación, pero que desde luego ha formado parte de nuestra historia y que está en nuestro presente. ¿Te gusta la voz y la música de Neil Diamond?
Hombre, por supuesto. ¿Cómo no me va a gustar? Es nuestra generación, más o menos, sí. 10 años más, 10 años menos, tenemos que reconocer que es nuestra generación.
Bueno, depende, ¿eh? En algunas edades, 10 años más ya nos mete en la tercera edad, cuidado. Oye, Jorge, pues mira, he encontrado una versión de un tema de los Beatles cantado por Neil Diamond. Con él te quiero despedir y esperar que lleguen las noticias. Te mando un abrazo y nos encontramos la semana que viene.
Me encantará escuchar el tema y nos encontramos, seguro que sí. Hasta otra.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking. asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. Stick around and it may show. But I don't know. You know I believe in how.